Canto de Cenzontles.
Canto de Cenzontles.
Canto de Cenzontles.
Cenzontle yi. Maktash magupsh aw. Atigaj ahten hagib. Aku ayukte pun gugah kunash ukpun yekhai ayaw yayu.
Tigakto ikwikat in Cenzontle.
Kampa mokaki tatamantastolme. Tatamantanemililme.
Canto de Cenzontle.
Las 400 voces de la diversidad, voces de las y los comunicadores indígenas, comunitarios y afrodescendientes.
Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del ensamble de canto y percusiones con agua, Las Carnavaleras, impulsado por mujeres afromexicanas de Coyolillo, Veracruz.
Hola, qué bueno que nos acompañan en Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Me llamo Sheila Sayana Martínez Mayoral y formo parte de la radio en línea Voces Afromexicanas. Estamos en la comunidad de San Marquitos, Tututepet, en la costa de Oaxaca.
Yo soy Silvia Patricia García Catana, también de Voces Afromexicanas. Me entusiasma mucho tejer este capítulo con las hermanas y hermanos de Cantos de Cenzontles.
En este vuelo, queremos contarles que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2020, como pueblo afromexicano nos encontramos principalmente en los estados de Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México y Coahuila.
Pero en Baja California, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, también hay otros grupos de personas que se identifican como afromexicanos. Y con este canto recorremos una pequeña parte de estos territorios.
En 1970 empezó la lucha por el reconocimiento de los pueblos afromexicanos en la Costa Chica de Guerrero, cuna del movimiento, como lo llama Bulmaro Zabaleta en entrevista con el periódico Pie de Página.
Este vuelo de diversidad llega primero aquí, a nuestra comunidad de San Marquitos, territorio afromexicano del estado de Oaxaca. Vamos a contarles un poco de nosotras a través de la historia de Teodula Catana.
Hola, bienvenida y bienvenidos a su programa de radio coordinado con Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Mi nombre es Sheila Martínez Mayoral.
Soy Yolis Camacho Calleja, de la radio Voces Afromexicanas, y me entusiasma tejer este capítulo contigo y con las hermanas y hermanos de Canto de Cenzontles.
El día de hoy hablaremos un poquito de nuestro territorio, de nuestra región, pero en especial de nuestra querida comunidad de San Marquitos. Además, que escucharemos de viva voz de nuestra amiga Teodula Catana la historia de su comunidad.
Sí, Sheila, la historia de nuestro pueblo y nuestras comunidades afromexicanas. Historias que no se cuentan muchas veces y cuando las escuchamos, echamos a volar nuestra imaginación para revivir los pasajes vividos por nuestras abuelas, nuestros abuelos.
Hola, ¿qué tal? Soy Teodula Catana Luna, originaria de la comunidad de San Marquito y participando en la radio Voces Afromexicanas.
¿Qué nos puedes contar de la comunidad de San Marquitos, Teodula? Cuéntanos un poquito de la historia, cómo se fundó, quiénes fueron los primeros pobladores.
Pues me contaron de eso, de cuando el ciclón Dolores, hace casi 49 años, de que se formó aquí la comunidad, que salieron unos, bueno, toda la población de Charco Redondo, Se vino para acá, refugiado, lo sacó el presidente de Villa de Tututepec. Y aquí había terrenos baldío, era puro monte. Y dijo, pues aquí los acomodo, tienen que limpiar la parte que ustedes quieran. Y así es que se fueron, pusieron todos a limpiar cada quien su lotecito. Y ahí fue cuando se fueron quedando y vigilando, porque habían esos animales silvestres, salvajes, diría yo, que se comían la gente. Y así, separaditos, no mucho, de unos 3 metros, así las familias, para que estuvieran durmiendo juntos mientras hacían casitas.
¿Y aproximadamente cuántas familias se vinieron con este ciclón que nos mencionas, de charco?
Comentaba mi abuelo que el pueblo se vino, todo el pueblo. Pero cuando pasó a los 8 o 10 días, se regresaron hacia atrás más para su casa, digamos, para Charco Redondo. Y unos se quedaron. Y así es que los que se quedaron serán como unas 12 familias.
Cuando ocurrió este suceso del huracán Dolores y se vienen estas familias de Charco Redondo y fundan San Marquitos, entre ellos venía entonces la tatamandona, podríamos decir, la que traía el santo.
¿Y el santo se llamaba?
San Marcos.
Ah, el santo se llama San Marquitos.
San Marcos,
por eso.
Pero era. Como allá, desde aquí la comunidad era chiquita, pues le dijeron San Marquitos.
Qué interesante. Es muy curioso esto que nos dices y creo que es una característica más del origen de esta comunidad que nos ayuda a entender el porqué del nombre, el porqué de su fiesta patronal, de su cultura y pues de sus tradiciones.
¿Y cómo se adscribe esta comunidad, Teodula?
Bueno, pues antes era afro, pero con el tiempo pues ya tenemos de todo.
Y cuando dices afro, yo quiero entender que es comunidad negra. Antes sí. No utilizábamos el término afro o afromexicano, ¿no?
Nada más puro negros.
Puro negros, exacto. Y como dices tú, ahorita en la actualidad ya se ha hecho una mezcla entre negros e indígenas.
Y indígenas, exactamente.
Desde ese tiempo a esta fecha, Teodula, ¿qué avances has visto en la comunidad de San Marquitos?
Pues hay un poquito de avance porque pues ya tenemos radio. Tenemos escuela, en el 83, 84, algo así, entró el preescolar acá.
Bueno, pues gracias, Teodula, y pues estamos en contacto.
Y esta chilena va dedicada para toda la costa de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz.
Las historias de nuestros pueblos y comunidades afromexicanas han querido ser borradas y no han sido escuchadas. Sin embargo, nosotras nos narramos. Cuando lo hacemos, echamos a volar nuestra imaginación, reviviendo las experiencias que nuestras ancestras y ancestros recorrieron.
Estas historias son parte de nuestra identidad y alimentan la lucha que impulsamos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos afromexicanos para visualizarnos en todos los espacios.
Llegaron por alta mar a esta tierra mexicana, cruzando mar y fronteras entre dolor y cadenas. Nuestro idioma se perdió entre el mar y la montaña, solo el acento quedó.
Después de estar en San Marquitos, volamos para hacer parada en la comunidad afrodescendiente de Coyolillo, que se ubica en el estado vecino de Veracruz.
En este nuevo cine Cenzontles, Guillermo Monteforte nos lleva al rodaje de la película Rebeldía con R de Roberta. A través de sus voces, ambientes sonoros y todo lo que pasa detrás de cámaras para hacer cine comunitario.
Cines Cenzontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
Cine comunitario.
Coyolillo es una comunidad afromexicana del estado de Veracruz, situada en el Valle de Actopan. Coyolillo es corazón, es fiesta, es música y es muchísima alegría y gozo.
Vivimos en una montaña y desde aquí estamos haciendo arte.
Ella es Roberta, ojitos bonitos, sonrisa coqueta. Hoy les vengo a decir la neta, es fiel cuidadora del planeta.
Vámonos con Cines en Sontles, a Coyolillo, Veracruz, donde un grupo de jóvenes está realizando, junto con su comunidad, la película titulada Rebeldía con R de Roberta. Dos integrantes del colectivo nos explican por qué y cómo están haciendo esta película, y nos invitan a participar en su producción. Esta es Remedio Jacqueline Sánchez López. Todo mundo la llama Kelly.
Es importante contextualizar un poco cuál es el nacimiento de esta película llamada Rebeldía con R de Roberta, ya que a lo largo del tiempo hemos identificado a muchos jóvenes, a muchas mujeres, hombres, niños, niñas, con este interés en tener esta experiencia de ser parte de una grabación, pero desde el inicio, desde la creación del guión, la creación de los personajes.
Silencio afuera, por favor, va a ser toma. Corriendo sonido.
Corriendo sonido, toma 016.
Corriendo video. Corriendo. Los 15 de Roberta, secuencia 9, toma 3. ¡Acción!
Esta película es muy especial porque justo nace de este programa de formación audiovisual, Cine al Margen.
Ella es Daniela López Carreto. Sigamos escuchando.
Y en comunidad de este grupo se deciden los temas o las vertientes que van a sobresalir en la historia. Y una de ellas es que las quinceañeras o las jóvenes no desean una fiesta de 15 años como la piensa la sociedad. Entonces Roberta decide desafiar estas expectativas sociales sobre cómo deben presentar a una señorita en sociedad. Y ese es como el tema principal, ¿no? La rebeldía de las jóvenes al ser presentadas ante la sociedad.
¡Manda! ¡Manda! ¡Tres puercos!
¿Qué pasa?
¡No están los puercos!
¿Cómo que no están los puercos?
Pues yo que voy a saber, tú estabas aquí. Y ayer en la noche estábamos...
¿Dónde está? ¿Quién se lo robó?
Pues te estoy diciendo que yo no sé.
Fuimos creando el guión siempre en constante comunicación, porque además nuestras actividades también involucraban preguntar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, qué les gustaría o cómo involucrarlos en esta creación del personaje y de las historias, porque también parte del contexto de esta creación es porque hemos notado el gran interés de las personas por vernos en fotos, en videos. Y entonces muchas personas participan en estos castings, pero pues obviamente los papeles que se les asignan siguen siendo con estos estereotipos, son los que hacen el trabajo pesado, son las personas que cuidan, que limpian.
Sí, pues definitivamente la película es un acto de visibilización y reivindicación como comunidad afromexicana, porque hace falta esa representación y por eso nos ha motivado a que sí cumplamos con mostrar a Roberta en pantalla grande, ¿no? Para decir que sí hay personas afrodescendientes con una gran capacidad para crear y sobre todo desde las artes, en este caso el cine.
Los 15 de Roberta, secuencia 17, toma 2.
¡Acción!
Empezamos una recaudación de fondos para poder hacer realidad la película, porque además si estábamos hablando justo de una fiesta de 15 años, pues tenía que suceder la fiesta de 15 años, tenía que suceder que Roberta tuviera chambelanes, que hubiera baile, que hubiera música. Entonces pues nosotras empezamos a invitar a las personas de la comunidad a que fueran a la fiesta, a que apoyaran con la realización de la comida, si les era posible donar algo en especie o en efectivo. El asunto era como ir y compartir y pues que se visibilizara cómo se da este proceso de la fiesta en Coyolillo.
¿Entonces no te dijeron nada tus papás sobre la peluca?
No, ni se dieron cuenta. Estaban tan ocupados checando lo de la fiesta, peleando, y lo de los puercos.
No manches, nuestro plan va súper bien.
Quiero que todos los invitados al rato se lleven una gran sorpresa.
¿Entonces yo qué hago? ¿Me voy o cómo?
¿Nos ayudas?
Actualmente la película se encuentra en postproducción, pero justo al ser un proyecto comunitario, pues habemos varias personas que estamos impulsando diferentes estrategias para recabar los fondos que necesitamos ahora en esta etapa de postproducción.
Si tú quieres ayudarnos a cumplir esta meta, puedes donar a través de GoFundMe y el link lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, Casa Coyolillo en Facebook, en Instagram como @casacoyolillo, y también nos puedes escribir al correo electrónico casa.coyolillo@gmail.com.
Apóyanos a construir este sueño de que Rebeldía con R de Roberta sea una realidad no solamente para Coyolillo, sino también para el exterior.
Ojalá logremos juntar fondos suficientes para que Rebeldía con R de Roberta y la comunidad afromexicana de Coyolillo se vean en muchas pantallas. Vale mencionar que la canción que estamos escuchando, titulada Ella es Roberta, se compuso especialmente para la película, por la cruda moral, también de Coyolillo.
Como ella solo te encuentras una, su forma de ser es una fortuna, es inteligente y no es una locura cuando digo que recicla la basura.
Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación para Canto de Sensontles, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Yo soy Guillermo Monteforte.
Cine Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
Cine comunitario.
Estás escuchando Canto de Sensontles, por la diversidad de nuestras comunidades.
Nuestro pueblo sigue resistiendo ante el olvido de las instituciones. Hay que recordar que el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos en México ocurrió apenas el 9 de agosto del 2019. Esto después de años de exigir que se nos reconociera como pueblo.
En el año de 1991 se hizo la primera asamblea de afros en Oaxaca y en Tixtla inicia el movimiento de 500 años de la resistencia indígena, negra y popular. Para el año de 1992, se sumaron a la marcha que organizaron los pueblos indígenas en contra de la celebración que los gobiernos querían hacer de los 500 años de la conquista. Y por primera vez en México, la población afrodescendiente salió a manifestarse como pueblos.
Una de las tantas formas de resistir es mantener la actividad económica y cultural. David Martínez Sánchez y Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina, preparan su micrófono para llevarnos del sur al norte de Veracruz con el colectivo Afrotamiagua. Y allí encontramos a Santiago Cariaga.
Negro tuve el día, negra fue mi suerte, negra el agua sucia que la alcantarilla vierte. Negro es el dolor que sale del alma, negro es el gobierno cuando es negligente, negros son los malos según esta gente. Pero le recuerdo que el negro soy yo, obra que fue hecha a imagen de Dios, negros e indígenas. ¿Por qué se dividen? ¿Por qué no se aman? Si la raza es una y se llama humana.
México no es uno, son muchos pueblos. Y uno de sus pueblos de nuestra sociedad son los afromexicanos o afrodescendientes. ¿Pero quiénes son los pueblos afrodescendientes? Las poblaciones africanas llegaron a México como consecuencia del comercio de esclavos provenientes de África hacia América, en la época en que nuestro actual territorio México era colonia de España. Son quienes conforman en la actualidad los pueblos afromexicanos o afrodescendientes. Son herederos de estos primeros africanos en América. Los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes en México se concentran principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, nos dice Santiago Carriaga Gutiérrez del colectivo Afrotamiagua AC, la población afrodescendiente está diseminada en los lugares en donde se tenía esclavos.
Mi nombre es Santiago Carriaga Gutiérrez, soy de Tamiagua, Veracruz, soy parte del colectivo Afrotamiagua AC. Las comunidades afrodescendientes no nada más están en la costa, están en todos los lugares donde hubo una hacienda en la época de la esclavitud. Ahí llevaron a los africanos como esclavos para hacer los menesteres más pesados y más denigrantes. De acuerdo a consideraciones de la historia, un español necesitaba 10 esclavos para hacer sus actividades cotidianas diarias. Entonces, imagínate, o sea, no nada más son de un solo sitio. La evolución de nuestra cultura ha sido un proceso de mezclaje, si no es un linaje, somos mezclas. Entonces tenemos parte de español, tenemos parte de afrodescendencia, tenemos parte de indígena. Por eso nuestros matices no pueden ser totalmente negros entre nosotros. Pero nuestra cultura sí lo es. Nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de trabajo, muchas cosas.
Este pueblo históricamente ha padecido discriminación e invisibilización. Por primera vez, el Censo de Población y Vivienda 2020 incluyó dentro de sus apartados a la población afromexicana y afrodescendiente en nuestro país. El resultado arrojó que 2.576.213 personas se autorreconocen como afrodescendientes, lo cual representa el 2% de la población total en México.
Tenemos más de 500 años de invisibilización. En el 2015 fue la primera vez que se toma la pregunta si te consideras afrodescendiente. Esa fue una encuesta, porque la del 2015 no fue un censo. Y en el primer censo donde nos contabilizaron casa por casa todos los afrodescendientes fue en el 2020. ¿Sí? Tamiagua teníamos un promedio en aquel entonces con la encuesta de 1.5. Cuando hicieron el de casa por casa, tenemos el 34.6%. Somos 7.462 afromexicanos en Tamiagua. Somos el primer municipio a nivel estatal que nos autorreconocemos como afrodescendientes.
La población africana que trajeron a la fuerza a América como esclavo con el paso del tiempo fue entremezclándose con los demás pueblos. Sin embargo, hubo esclavos que se rebelaron y formaron sus propios poblados independientes. El caso emblemático de Yanga, el primer pueblo libre fundado por una comunidad de esclavos africanos en Veracruz. A partir del proceso de convivencia con los pueblos afro, los pueblos de México van adaptando muchos elementos de la cultura africana en la música, la vestimenta, la comida, la lengua.
Muchas cosas que se hacen hoy en día las dejaron los afrodescendientes aquí, desde la comida, las formas de trabajo, la pesca misma. Como pueblo originario, sus artes de pesca son a veces un embudo donde pasa el agua y recolectan. Todas esas artes, la atarraya, la red, la lancha, todo eso son parte de lo que nos deja la cultura africana. Y nosotros la vivimos día a día. O sea, parte de tu carnaval de Guayacocotla es parte de la afrodescendencia. El tallado de esas máscaras de madera que ustedes hacen es parte de la cultura afrodescendiente.
Duerma, duerma, Movila, que tu mamá está en el campo, Movila, te va a traer codornice para ti.
Leticia Hernández reportó para La Voz Campesina.
Queremos saber qué otras luchas mantienen otros pueblos afromexicanos. Vanessa Herrera Mayoral, de San José del Progreso, municipio de Tututepec, de la costa de Oaxaca, nos comparte la lucha que realizan para visualizar al pueblo afro a través de la difusión de su cultura y articular a las y los jóvenes para la defensa de sus derechos.
Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí, 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 qué gracioso el Guataquí.
A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo.
Hola, mi nombre es Vanessa Herrera Mayoral, soy de la comunidad de San José del Progreso del municipio de Tututepec. Soy afrodescendiente. Para mí, reconocerme como mujer afro es reconocer que vengo de una cultura negra. Reconocerme es reconocer mis raíces, reconocer que somos una familia de afrodescendientes que hemos pasado por cosas, que hemos pasado por discriminación y que ahorita ya son otros tiempos y debemos cambiar todo eso y debemos dar a conocer nuestras raíces, dar a conocer nuestra cultura porque tenemos cultura propia. Para mí eso es ser una mujer afro, reconocerme como mujer de piel morena.
Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí.
Pues nuestra cultura, la cultura afro, es una cultura muy alegre, de colores muy llamativos, de colores vistosos, llenos de energía. Como somos personas que vivimos cerca del mar, cerca de la playa, entonces pues nos dedicamos más a eso, a la pesca, a la siembra, a sembrar. Sembramos maíz, cocos, el cacahuate, la papaya, todo eso es de las raíces afro. La lucha para dar a conocer a la gente de raíces afros, para dar a conocer al pueblo afro, se han estado haciendo varias actividades, como son el lanzamiento de la radio Voces, que es de la comunidad afromexicana, para dar a conocer la voz de las mujeres afromexicanas, mujeres jóvenes, mujeres grandes que pueden ayudarnos a recuperar y a conocer nuestro territorio, a conocer nuestras raíces, de dónde venimos, a reconocernos como afrodescendientes, porque a veces no sabemos que somos afrodescendientes.
Gracias al Guataquí.
Estamos en este proyecto de dar a conocer y de que más personas se sumen, más descendientes afro se sumen a nuestro movimiento, ¿no? La radio Voces tiene diferentes programas para dar a conocer la cultura afro aquí en México. Y también hay un proyecto que todavía está en proceso para capacitar a las personas afros o radialistas para poder dar a conocer la medicina, la cultura, la comida afro, que el mundo conozca de nosotros, que conozca que existimos, que existen afros mexicanos, que existe este pueblo afro en México. Todo este movimiento se ha hecho para que más personas, más jóvenes se junten a nosotros, a los jóvenes que ahorita ya estamos aquí luchando para dar a conocer nuestras raíces, nuestra cultura, como dije, nuestra medicina ancestral, que no nada más es la medicina indígena, claro, también es la medicina afro.
¡Qué gracioso el Guataquí!
¡Guataquí, Guataquí! ¡Qué gracioso el Guataquí!
¡Guataquí, Guataquí!
Una producción de Radio Mayao para Canto de Sensontles.
Tan tan, ¿quiénes? Los del censo 2020 que vienen a preguntarme si soy afrodescendiente. Por mis costumbres y tradiciones, yo soy afromexicana.
Nos despedimos desde San Marquitos, en la costa de Oaxaca, y decirles que el pueblo afro siempre ha estado y siempre estará resistiendo. Este programa es una invitación para que se acerquen a conocernos más.
Gracias por este vuelo y les invitamos a visitar nuestra página web cantodesensontles.org para que conozcan la diversidad de voces de los diferentes territorios.
En este programa estamos escuchando la música de la cantante afromexicana Alejandra Robles. Este episodio se hizo en coordinación con Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Hasta la próxima.
Pero por supuesto que sí, yo soy afrodescendiente. Pero por supuesto que sí.
Canto de Sensontles.
Canto de Sensontles.
Canto de Sensontles.
Las 400 voces de la diversidad.
El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias.
Canto de Sensontles. Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida.